quédate, que seguimos fabricando paraguas para tus días de sol. Fuga de tortugas.
Han pasado 46 minutos de la hora 10. Continuamos transitando nuestro episodio 343. Y dialogaremos en este segmento, como te habíamos anunciado, con Héctor Bernardo, que es docente universitario, es analista político, periodista, escritor también, y la convocatoria tiene que ver con la muerte de Fidel Castro, que se produjo hace hoy exactamente 7 días y algunas horas, y la idea es justamente pedirle una mirada a Héctor. ¿Cómo estás, Héctor? Buen día.
Hola, buen día. ¿Cómo estás?
Muy bien, gracias por recibirnos. Y en principio me interesa preguntarte, ¿qué es a tu criterio lo central del legado de Fidel Castro?
Yo creo que bueno, como vos señalabas, el legado de Fidel es amplio. Tal vez lo central, creo yo, es la muestra de amor incalculable que ha dado Fidel y la Revolución Cubana. Mientras las grandes potencias se pusieron en una carrera en la que empezaron a mandar sus misiles y sus ejércitos, como decía Bush, al más oscuro rincón del mundo, Cuba mandaba sus médicos y sus maestros para curar y alfabetizar. Creo que por ahí pasa tal vez uno de los principales legados de Fidel y de la Revolución Cubana.
Tal vez para dimensionar o para mensurar su legado, hay que hacer un simple ejercicio que no muchos hacen, ¿no? Que muchos inclusive se encargan de evitar que eso cunda o se haga, que es comparar cómo estaba Cuba en la década del 50, a mediados de la década del 50, cuando se produce la revolución, qué era Cuba y qué es hoy o cómo está hoy.
Totalmente, que son dos partes de un mismo ejercicio que es clave para comprender lo que pasó con la Revolución Cubana. Por un lado, entender lo que pasaba con la dictadura de Batista, que tenía sojuzgado a ese pueblo, empobrecido, y que era, como muchos definían, el cabaret de Estados Unidos. Se lo puede ver claramente incluso en la película El Padrino 2, que si bien es ficción, se basa en hechos reales en algunos aspectos, y muestra ahí cómo los distintos mafiosos norteamericanos iban a Cuba a poner sus negocios, a explotar a las mujeres, a explotar a la sociedad cubana, y era muy bien visto por el gobierno de Batista y muy bien recibido. El gobierno de la Revolución Cubana cambió eso 180 grados, distribuyó la riqueza, le dio acceso a la educación a todos los cubanos, le dio acceso a la salud a todos los cubanos, los derechos básicos, incluso como ejemplificábamos hace poco con algunos amigos y algunos colegas, incluso el tema de la seguridad en Cuba es muy alta, el nivel de delito es muy bajo, siempre hay delitos en todas partes del mundo, pero el nivel de delito es muy bajo, y el acceso a la vivienda son proporciones completamente inversas tal vez a las que estamos acostumbrados a vivir en Argentina. Y te proponía también como segunda parte de este análisis que vos haces, de estas herramientas para entender lo que pasa en Cuba antes y después de la revolución, también se puede hacer otra parte, que es lo que pasa en Cuba comparado con los países que son como Cuba, ¿no es cierto? Sus países vecinos, que tienen las mismas potencialidades, tanto geográficas como como de desarrollo económico o político. Y si nosotros comparamos Cuba con Haití, si comparamos Cuba con Jamaica, ahí vamos a notar la diferencia en lo que se ha podido enriquecer esa sociedad, especialmente si tenemos en cuenta que además Cuba sufre uno de los bloqueos más inhumanos y más injustos a lo largo ya de 5 décadas.
Porque claro, es muy, no es solo injusto, es muy, yo diría, ladino comparar a Cuba con, no sé, con Francia. Sería como comparar a Sarmiento de Junín con Boca, River, alguno de los equipos más poderosos, ¿no? Pero permanentemente muchos tienden a instalar esa manera de razonar respecto de Cuba. Y te pregunto, Héctor, estamos dialogando con Héctor Bernardo, docente universitario, periodista, analista político, escritor. ¿Qué opinás de cómo se está recordando a Fidel Castro desde el lado de los pueblos y desde el lado del poder económico?
Bueno, ahí se ve claramente la diferencia de qué intereses representaba Fidel, ¿cierto? Las marchas por las calles de La Habana para despedirlo, el martes convocaron a millones de personas. En todas partes del mundo, incluso aquí en Argentina, las embajadas cubanas abrieron sus puertas para que los que quisieran pudieran ir a firmar un libro de condolencias, y se vio un desfile impresionante acá mismo en Buenos Aires de muchísima gente. Incluso la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner se acercó a firmar el libro de condolencias y dejar un mensaje para Fidel, y una enorme cantidad de ciudadanos se acercaron a dar sus condolencias. Eso muestra claramente que Fidel representaba los intereses del pueblo, los intereses de los más desposeídos, los intereses de los que menos tenían, de los que siempre son vilipendiados justamente por el poder económico. Por su parte, una clara voz que representa ese poder económico e imperial es la voz del actual presidente norteamericano, el que recientemente ganó las elecciones, en realidad, Donald Trump, que tuvo una serie de declaraciones muy agresivas hacia la figura de Fidel, hacia la figura de la revolución, tratándolo de dictador, hablando de un legado brutal, de violación de los derechos humanos, de injusticias, y que el propio presidente Rafael Correa dijo que eran las declaraciones de un ignorante, una persona que no tiene ni idea lo que pasa en América Latina, que representa claramente al poder económico concentrado, a los intereses norteamericanos, que se ha dedicado a enriquecerse explotando a los trabajadores, y que es una muestra también de lo que nos puede esperar, podemos esperar nosotros de la política norteamericana hacia la región.
A propósito de esperar, ¿qué futuro crees que les espera a los pueblos latinoamericanos en general y al pueblo cubano en particular, ahora que de algún modo estamos un poco más solos, ¿no? Sin Fidel ahí guiándonos y también cuidándonos.
Sí, no va a ser fácil. Son tiempos difíciles en que la derecha regional, que representan al poder económico concentrado a nivel mundial, se han apropiado de la conducción de distintos países, están en una arremetida muy grande. En algunos lados han llegado a través de las elecciones, en otros lados han llegado, como en el caso de Brasil, a través de un golpe parlamentario, pero que no deja de ser un golpe de Estado. Y siguen con los intentos de desestabilización a los procesos populares que aún quedan, respecto a los ataques contra Evo Morales es constante, ni hablar los ataques contra Venezuela, que ya nos tienen acostumbrados hace muchos años, los ataques contra Correa, contra el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, o contra el presidente de El Salvador, Salvador Sánchez Seré. En cada uno de esos espacios donde se están realizando procesos populares, se los ataca férreamente, se los ataca constantemente, tratando de golpearlos y de desgastarlos. Pero bueno, los pueblos han resistido estos embates de la derecha en otras oportunidades, ya lo han resistido las dictaduras, han resistido el neoliberalismo y han resurgido. En el caso puntual de Cuba, lo que queda es un gran legado, un gran mensaje. Sin duda el dolor de los cubanos es grande por haber perdido este, que es el máximo referente de la revolución, pero que ya no estaba gobernando el país desde el 2006.
Héctor, sí, no, completá, por favor.
Se había corrido del lugar de la presidencia, su hermano Raúl estaba gobernando, que también anunció que en 2018 se va a retirar. En 2018 habrá elecciones, porque eso es algo que la gente tal vez no sabe mucho. En Cuba hay elecciones, solo que están dentro del sistema del Partido Único Comunista. Así que en 2018 habrá elecciones y se elegirá otro presidente. Ya Raúl no lo será, pero el proceso revolucionario va a continuar.
Héctor, vos te diste un gusto que no se habrán dado tantos, ¿no? Que es que un libro que escribiste respecto de Estela Caloni, analista internacional de gran prestigio, periodista y demás, fuera prologado por el propio Fidel, ¿verdad? ¿Cómo fue esa experiencia?
La verdad que es uno de los grandes, de las grandes alegrías que me ha dado la profesión, junto con mi colega Julio Ferrer. Decidimos hacer una biografía de Estela Caloni, de esta periodista que vos señalabas, que es una gran analista internacional, una escritora, una mujer que ha tenido un recorrido impresionante. Solo para nombrar sus entrevistas, ella entrevistó 11 veces a Chávez, entrevistó varias veces a Gaddafi, a Arafat, a Monseñor Romero, a Torrijos. Fue prensa del Movimiento Sandinista Revolucionario, del Frente Sandinista por la Liberación Nacional. Entrevistó a Lula, a Correa, a Evo Morales, y ya, además, muchos informes e informes que tiene. Ella, además de todos estos grandes presidentes, entrevistó a Fidel Castro en varias oportunidades, y eso le generó una relación de amistad con Fidel. Fidel le tenía, y ella le tenía también a él, un enorme afecto y un enorme respeto, que se transformó en que, bueno, cada vez que ella había viajado a Cuba, no solo hacer una entrevista, sino reunirse para charlar. A Fidel le interesaba conocer la opinión de Estela, en los análisis que hacía, qué estaba pasando en Argentina, qué estaba pasando en el mundo. Y cuando nosotros decidimos hacer la biografía de Estela, una entrevista biográfica, que es el libro donde narramos toda su vida, o gran parte de su vida, nos atrevimos con Julio a...
Hola. A ver si logramos retomar la comunicación. Héctor, está en La Plata. Bueno, ahí sí, ahí te estamos escuchando. Sí, sí, sí.
Sí. ¿Me escuchás?
Sí.
Se cortó un poco, perdón.
No, se cortó, pero al final, además, cuando decías que con Julio decidieron embarcarse en realizar este libro.
Sí, y bueno, y en animarnos a pedirle el prólogo al comandante, ¿no es cierto? Y ahí mandamos, bueno, un pedido que al cual el comandante accedió rápidamente, y realmente cuando nos envió ese prólogo, obviamente tuvimos que enviarle el manuscrito del libro para que lo leyera, y no iba a prologar un libro que no hubiera leído. Leyó el libro, le gustó, e hizo un prólogo que por ahí nos enorgullece muchísimo.
Seguramente mucho tuvo que ver, o casi todo, la además del libro, por supuesto, porque como decís, él va a prologar un libro que le gustara prologar, no va a prologar por prologar, pero digo que el libro fuera sobre Caloni, lo cual confirma lo que sí, estabas diciendo, que él le tenía un gran respeto y un gran afecto a Estela Caloni.
Sí, él ya había señalado, y creo que eso fue otro de los motivos que nos llevó a animarnos a pedirle al prólogo, era en una de sus reflexiones, había señalado, remarcado uno de los libros de Estela, que se llama Operación Cóndor, Pacto Criminal, es el libro de investigación periodística que hizo Estela sobre las dictaduras del Cono Sur y cómo actuaron en conjunto con la CIA para perseguir y desaparecer disidentes. Y Fidel, en una de sus reflexiones, había dicho que si alguien quería saber qué había pasado en América Latina durante la dictadura, tenía que leer Operación Cóndor, Pacto Criminal de Estela Colón. Nada más y nada menos, es una tremenda recomendación. Y bueno, esa admiración mutua, ese respeto mutuo, hizo también que bueno, se pudiera concretar el prólogo.
Héctor, gracias, un fuerte abrazo y nos reencontramos, ojalá que así sea, en otro momento.
A su disposición para cuando ustedes quieran, y muchas gracias por llamarnos.
Héctor Bernardo dialogó con Fuga en este segmento. Como te contaba, él es docente universitario en la Facultad de La Plata, es periodista, es analista político y es escritor. Con él dialogamos acerca del legado y las múltiples puertas interpretativas y evocativas que se abrieron tras el adiós de Fidel Castro, que se produjo hace exactamente 7 días y algunas horas.
Los chanchos no vuelan. Las tortugas sí. No te vueles. Ya volvemos.
Mirá que yo no voy a decir nada si esto es legal o ilegal, ¿eh?